La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Madre de un niño con autismo que está representando no solamente a ella y a los problemas de desatención, de falta de recursos y de falta de apoyo, sino también a muchas madres, al menos en su grupo de WhatsApp, más de una docena y en toda la isla de Fuerteventura de forma incontable. Se trata de familias que están denunciando cómo es el día a día de los niños con autismo y cómo debería de ser según los protocolos sanitarios que establece la propia normativa. Hablamos de Tindaya Díaz Martín. Hola, Tindaya.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y por el coraje y la fuerza que está demostrando también para su niño y para todo el resto de los niños, ¿no? Bueno, las familias de niños con autismo en su día a día en Fuerteventura, usted ha denunciado que solamente se cuenta con un logopeda.
En un logopeda, por ejemplo, en Corralejo. En Corralejo solamente tienen un logopeda en el cual pues cada niño tiene una sesión de 25 minutos a la semana, por ejemplo. En el sur no hay directamente, tienen que trasladarse a Gran Tarajal cada vez que tienen su sesión de logopeda. Un logopeda, lo normal, es entre dos o tres veces en semana, porque son media hora. El logopeda es el que te indica, el que te la conducta, cómo hablar, cómo vocalizar, cómo comunicarte. Entonces, si nos quitan el logopeda, ¿sabes qué más tenemos? No tenemos nada más. Tenemos el colegio y los logopedas. Ya no tenemos nada más
para poder... ¿Cómo es en el colegio el tema de los recursos?
Pues en el colegio, en primer lugar, los profesores no están preparados. ¿Vale? Lo que es un profesor del aula ordinaria, no están preparados. Entonces, ahora hay aulas en clave. Pero es que digamos que no todos los colegios tienen aulas en clave. Solo algunos colegios tienen aulas en clave. Esas aulas en clave no puede ser más de 5 niños. Y en esa aula clave no solamente hay niños con autismo, hay niños de todo tipo de discapacidad. Uh-huh. Entonces ya no hablamos de todos los que se nos vienen encima. Ahora mismo hay uno de cada 100, pero esto va subiendo. A mí me llaman a mi teléfono padres que se acaban de enterar que su niño tiene autismo y no saben dónde ir. No tenemos apoyo psicológico. Los médicos no les saben decir qué hacer, cuál es el primer paso. Hola, pues mira, tu niño tiene autismo. ¿Y ahora? Ah, no sé. Ahora búscate la vida. Ayer me llamó una chica que trabaja en una guardería pidiéndome por favor si le podía dar mi número de teléfono para que le explicara a un padre que estaba solo. Uh-huh. Pues eso, sobre qué tiene que hacer, cuál es el segundo paso a seguir. O sea, no tienen idea, solo por las redes sociales. Y las redes sociales o internet no siempre está bien. No siempre, porque la verdad que se suele hablar mucho de lo negativo y nunca de lo positivo. Y también tienen cosas positivas, ¿sabes?
Sí, bueno, ¿sabes? Pero no debería de ser, ¿no? El recurso inmediato cuando reciben un diagnóstico de
apoyo psicológico en primer lugar. Porque he hablado con madres que dicen, estoy de luto. ¿Cómo que de luto? No. A ti niño no se te ha muerto. Levántate. Lloras por las noches. Pero ahora tienes que levantar, observar a tu hijo y mirar las necesidades que él tiene. No, todos son iguales, ese es el problema. Que si yo a mi hijo le quite el pañal de una manera, yo se lo puedo decir a otra mamá, y no va a ser igual. Cada niño es totalmente diferente. Hay niños que todavía tienen 11 y 12 años y usan pañal todavía, porque no son capaces de controlar el esfínter, por ejemplo.
Tindaya, ¿cuándo recibieron ustedes el diagnóstico?
Pues eso es otro problema para mí bastante grave. El gobierno, digamos, no les obliga a darlo hasta los 6 años. Pero yo sabía que mi niño tenía autismo desde el año y medio. Y eso que soy madre primeriza. Por las cosas que yo le veía. Yo veía que las cosas que hacía no era como las hacía un niño, ¿sabes? Y eran cosas, digamos, para mí extrañas. Colocar las cosas en línea, por colores. Ya el no hablar, el no comer de todo. El llorar sin motivo, ¿sabes? Eran cosas muy extrañas para mí. Y desde el año y medio lo sé. ¿Cuándo me lo diagnostican? Con 6 años. ¿Cuál es el problema de diagnosticártelo tan tarde? Pues que a partir de ahí es cuando tienes que trabajar. ¿Cómo? Minusvalía, dependencia y todo eso. He perdido 6 años. ¿Lo demás sabes quién lo ha pagado? Yo, de mi bolsillo.
¿En centros privados?
Sí. No, en centros donde normalmente te lo paga el Estado, pero lo tengo que pagar yo. porque aquí centros privados tampoco hay, tenemos uno y ya, uno o dos, tenemos muy poquitos, ¿vale? Sí. Pero la Seguridad Social te paga ciertas sesiones una vez que tú hayas ido a un foniatra. Esto va así como por orden. ¿Sabes? Tú vas al foniatra, el foniatra te deriva, luego vas al psiquiatra, te deriva, lo mismo el psiquiatra, tiene que haber más. Dice el psiquiatra, no puede haber uno. Uno aquí, o no, dos en este caso, ¿sabes? No, son muy pocos, tiene que haber un apoyo para... Se centran demasiado en el niño y muy poco en los padres.
Claro, en la familia, ¿no? Que también sí. Necesita un respaldo.
Los padres necesitan mucho. Es un agotamiento tan tremendo. Una madre normal va a ir al supermercado y dice, vámonos al supermercado, al minuto. Yo lo tengo que preparar. Vamos a ir al supermercado. Vamos a comprar esto y vamos a comprar lo otro. Y después venimos para casa. Hay que anticiparlo. Y más vale que el supermercado esté abierto. Porque si tú has dicho que vas al supermercado, por poner un ejemplo, que sabemos cuándo abren y cuándo no, pero puede ser otra cosa. Está cerrado, tenemos un problema. O, por ejemplo, vamos a ir a un parque, en ese momento la calle está cerrada, por cualquier razón, y no podemos ir por ese lugar, por esa calle que está acostumbrada a ir al parque, se cree que no vamos al parque, pues hay una crisis. Entonces, es algo como que nosotros también necesitamos un desahogo.
Tindaya, ¿y los parques cerrados?
Fatal.
En familias con niños con autismo.
Fatal.
En familias con niños en general.
Sí,
Ya especialmente en niños que necesitan, ¿no?
Sí, fatal. Ha sido la verdad que algo fuera de lugar. Además, un pasotismo increíble. Les da igual. O sea, yo veía como... No, les da igual. Y el de Matorral, que todavía está sin terminar, que yo vivo en Matorral, sin terminar todavía. El primerito sí, el delante de los cruceros. Es el primerito. Para que se vea bonito. No, señores, esas cosas no se hacen. Es muy feo. ¿Sabes? Entonces hay que habilitar, incluso habilitar canchas y habilitar otro tipo de espacio, porque ya no solamente los parques, sino canchas bonitas y asfaltadas, que uno pueda ir también a jugar con la pelota, también es necesario.
Bueno, un logopeda para el norte, sin logopeda en el sur, un psiquiatra.
Sí, varios psiquiatras, lo que es en la Seguridad Social, luego en el hospital tenemos otro también, ¿sabes? Pero está muy masificado.
Saturado, claro.
Sí, de ir una madre y decir, tiene 65 niños por delante. Porque no solamente son los niños con autismo los que necesitan un psiquiatra. Pues que no han superado el divorcio de sus padres, pues que han tenido, pues no lo sé, pues me imagino que muchísimos más, no solamente
TDAH,
nosotros.
Exactamente,
muchísimos más trastornos que hay, que no conocemos o la gente no conoce, porque la gente ni siquiera sabe lo que significa el autismo. El autismo en sí no sabe. Cuando yo le digo a alguien, es que mi hijo no puede esperar, me miran como diciendo, ¿hola? Como que no puede esperar, pues tiene que esperar, pues no puede esperar, porque a lo mejor una crisis que le da a mi niño en ese momento le dura 3 días, y 3 días sin dormir.
De retroceso, además, ¿no? Sí, de trabajo construido y hacia atrás.
Con terrores nocturnos, que no es una bobería, que lo pasamos muy mal, por esperar en un por ejemplo, en una urgencia, porque está malo de la garganta. Y aunque tengamos la doble A, no importa, ¿sabes? Y hay que darle un poquito de prioridad.
¿Toma medicación?
No.
O sea, que es todo un trabajo a base de refuerzo,
exactamente,
de constancia, día de psicología,
día,
¿no?
Día a día, 24 horas.
¿En el colegio?
Por suerte, lo tengo en el colegio Millares. Yo, por ahora mismo no tengo queja porque tengo una profesora que es maravillosa, sinceramente. Es Jenny, tanto la profesora como la que está con él. ¿Cuál es el problema? Que nos faltan profesoras, digamos, que se llaman profesoras de apoyo. Vale. Mi niño está en el aula en clave, pero yo no quiero que esté siempre en el aula en clave. Mi hijo no va a una guardería. Mi hijo, el aula en clave para que lo lleven al aula ordinaria, a ciertas materias. Empieza el curso y me dicen que no tienen. Digo, ¿cómo que no tienen? Y entonces, pues no podemos hacer nada. ¿Cómo que no? Educación no lo ponen. ¿Cómo que no? Siempre tiene que haber una profesora que lleve a los niños del aula en clave al aula ordinaria. ¿Entiendes? Porque para eso está el aula en clave. Es como, digamos, que es una clase de apoyo.
Sí,
pero
sí.
No es para tenerlo el niño metido en el aula en clave todas las clases. No, pues mi niño tiene que subir con los de su edad, ¿sabes? Y porque le hablan clave, hay diferentes edades y, como ya te dije, diferentes discapacidades. Entonces, claro, mi niño tiene que subir para arriba, mi niño y todos los que hayan. Entonces no había. Es como la piscina, todos los niños iban a la piscina.
Sí.
De repente le pregunto a la profesora y dice, no hay piscina. Digo, ¿por? No sé, ¿cómo? Voy a la piscina y hablo con la directora y le digo, ¿por qué no hay piscina? Porque tengo 2 de baja. Bueno, es mi problema. ¿Con quién tengo que hablar? Vete a hablar con esta. Vale, pues vamos a hablar. Pues mira, voy a nombrarla. Fui a hablar con Peña. Me atendió. Y me lo resolvió. Porque también hay que contar lo bueno, ¿verdad? Contamos siempre las cositas malas de los políticos, pero también lo bueno. Y también estoy gracias aquí, gracias a José. Entonces, claro, a mí también me gusta contar lo bueno. Yo estoy contando lo malo. Pero debo agradecer...
A los que le han ayudado.
A los que me han ayudado.
Herrera,
sí,
y Peña Armas.
Exactamente. Y Peña, la verdad que sobre la marcha. O sea, no hubo voy a ver después. No, levantó su teléfono y habló, no solamente con la directora del colegio diciendo que ella se comprometía, que si quería una persona, que se la ponía. Yo no sé en qué quedó eso realmente, porque eso ya es una cosa interna de educación y yo de eso no entiendo, simplemente soy una madre que lucha por su hijo, pero debo reconocer que en el momento levantó su teléfono y llamó. Entonces ahí lo puedo decir. Y me resolvió lo de la piscina, al mes siguiente los niños estaban yendo a la piscina, cosa que se preveía que este año no iban a ir a la piscina. Y me lo resolvió.
Bueno, para eso está un responsable público, ¿no? Municipal, sí. Precisamente, lo que para sí, arreglar lo que sí, estas cosas.
Sí, pero lo que sí tengo que sí que puntuar es que me costó mucho acceder a ella. Uh-huh. Y me gustaría que tengamos mejor acceso. Yo tuve que hablar con mucha gente para llegar a ella. Me pegué más de 20 días recorriéndome puerto. Para también increpé al alcalde por el camino, que no me resolvió nada. Pero por el camino, ¿eh? Quiere decir que lo encontré. Perdón un momento. ¿Qué pasa con la discapacidad del niño? ¿Por qué no se la ha revisado?
Y hasta hoy.
Sí, hasta hoy.
Claro, porque ustedes reciben una ayuda que obviamente no compensa económicamente el enorme trabajo que realizan, la resiliencia que mantienen, ese coraje diario, ¿no? Como decimos, esa paciencia, esa sonrisa permanente delante de sus niños, y a veces eso ni llega. Porque si no hay un informe de dependencia que valore y acredite que ustedes tienen en casa un niño con autismo, pues esto no llega.
Nada, nada. Ahora mismo, por ejemplo, para renovar, lo que no entiendo yo, para renovar una discapacidad, que hayan pasado 4 meses y no hayan llamado para renovar una discapacidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo mi hijo consta como que no tiene discapacidad. Es que consta como que no tiene discapacidad. Yo voy a algún lugar y me dice, la discapacidad está caducada. No, no consta. No dicen, ay, no, tiene autismo, por lo tanto, es imposible que la discapacidad cese. No piensan en eso. Ahora mismo, mi niño está sin discapacidad hasta que se le revise. Y después que se le revise, se manda las palmas. ¿De cuándo se manda las palmas? Luego te viene. ¿Cuánto tiempo? No, no puede ser. Y con la de la dependencia, 3/4 de lo mismo. Pones la dependencia, una persona sola para toda la isla, para la dependencia, ¿en serio? Es que no solamente necesitan dependencia los niños con autismo, en este caso que hablo yo por ellos. ¿Dónde están nuestros señores mayores que necesitan esa persona que les ayude? Entonces, claro, hablamos de que no puede ser, tendría que ser, digo yo, uno para el norte, uno para el centro y uno para el sur, como mínimo. Que esto es un sitio grande. Uh-huh. Pues no.
Porque claro, una persona del sur, si quiere venir a presentar sus papeles, tiene que venir a puerto. Sí, todo una eso. Persona del norte tiene que venir a puerto.
Como cuando vienes al hospital.
Bueno, usted es consciente de que ese servicio estuvo años sin personal porque estaban de baja, ¿no?
Sí.
Acumulándose cientos de expedientes.
Yo lo que pienso es que...
No sé si ahora mismo están al día.
No, no, para nada. De hecho, tarda como un año más o menos. Te viene una persona a tu casa, te lo mira, a los 7 meses te viene otra, te lo mira, al rato ya te viene la resolución y así. Y te tarda como un año aproximadamente. Entonces yo pienso que eso es, vamos, totalmente fue lo igual. Y cuando la persona te llega y tú le dices, ¿por qué han tardado tanto? Es que soy solamente yo para toda la isla. Señora, porque me lo dice a mí, que yo soy joven, pero yo no creo que ese trato lo tenga también con las señoras mayores. ¿Entiendes? No, empatía. Que no
¿cuántas
hay.
¿Cuántas personas se quedarán por el camino también, no?
¿Cuántas personas desisten o cuántas personas fallecen sin una atención digna? ¿Cuántas? No habrá.
Queremos hablar también en el tema del autismo, aparte de esta falta de apoyos y de profesionales para familias que están con el agua al cuello, en este caso, de lo que ocurre en el entorno, en la falta de educación ciudadana para saber comportarnos cuando tenemos un niño enfrente que tiene, pues sí, un trastorno, ¿no? Porque a veces han pasado casos muy graves también en la isla de Fuerteventura.
Sí, vamos a ver, empezando con que tienen cero información porque piensan que el autismo es un niño que no le gusta que le toquen, que vive en su mundo. Odio que digan que mi hijo vive en su mundo. Mi hijo vive en el planeta Tierra, mi hijo no vive en su mundo, mi hijo vive en nuestro mundo. Tiene una manera diferente de percibir las cosas. Yo ahora mismo estoy aquí sentada y ustedes dirán, qué silencio, qué tranquilidad. No, yo ya estoy tan acostumbrada a saber lo que mi hijo escucha que yo escucho hasta el auricular que está aquí. Lo estoy escuchando porque se escucha. Y estoy escuchando algo que viene de acá, que no sé qué es.
El aire.
Se escucha. El aire acondicionado. Estas luces son muy fuertes también. Entonces ahora mismo mi niño puede estar en crisis y uno dice, pero si está todo en silencio. No, señores, porque se maxifica lo que es eso.
Sí, es ultrasensible, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, dice en la fiesta de puerto, día del niño con autismo. Me hace mucha gracia, ¿vale? se quita la música, se quita las luces, y el señor de las colchonetas dice que solamente pueden saltar en una colchoneta cada uno. No, señor, eso no se le puede decir. Si usted no quiere abrir el Día del Autismo, no abra. Pero el Día del Autismo usted lo mete por remesa. Son 6 colchonetas usted mete. 6 seguidos y saca 6 seguidos. De todas maneras, digo una cosa. Porque, pierda 100 euros, creo que no le va a pasar absolutamente nada. Dios se lo devolverá, o el universo por otra parte. Creo que no tiene que ser así. Y estoy harta de ese señor, y es el segundo año. Creo que al tercer año no voy a llegar. Voy a tener que llamar a la policía. Porque sufren los padres. Ven aquí agarrando del pie para que el niño se mantenga en una única colchoneta. Por favor, déjenlo ser libre, aunque sea un día. Un día, déjenlo ser libre y dejen que los niños sean felices. Porque ese es el único día que muchos niños pueden ir.
Estábamos hablando de lo que pasa en caso de que un niño no gestione, obviamente no sabe gestionarlo, un cierto ataque en la escuela, un mobbing, una risa fuera de contexto, un trato vejatorio, podemos uh-huh. decir, ¿no? Eso puede llevar al suicidio.
Sí.
Lo hemos tenido en la isla, ¿no?
Sí, lo hemos tenido en la isla. Por desgracia, lo hemos tenido en la isla y se ha tenido que activar el protocolo en Las Palmas. Porque es otra cosa que no entiendo. Deberían de tener más empatía. Si una mamá dice que su hijo está sufriendo acoso, se le cree y punto. Y se lo observa, y se le mira, y se le pone una profesora sombra, que no cuesta. Lo bueno que tienen los niños con autismo, que tienen muchas cosas buenas, por supuestísimo, una de ellas es que no mienten. No saben mentir. Entonces, si el niño dice, lo dice. Y si el niño está mal, está mal. Entonces, hay que más empatía. Yo he pedido que me dejen ir por los colegios, porque yo les hablo de tú a tú. No les voy a hablar como una persona que entiende el tema con palabras raras. Yo soy una persona de la calle y les voy a hablar como si fueras
una madre.
Sí, como si, y si fuese tu hermano, y si fuese tu primo. ¿Y qué pasaría si tu primo se queda en silla de ruedas y empiezan a hacer burlo y al día siguiente se suicida? ¿Qué pasaría? Hay que hablarle a los niños así, con dureza y con fuerza, porque se están pasando, y mucho. Y eso me pasa a mí todo el rato. Yo fui de vacaciones a Corralejo,
¿sí?,
y tuve 3 enfrentamientos diferentes, con 3 niños diferentes, porque a uno de los niños le molestaba que mi hijo, le gusta cómo se mueven los pies por debajo del agua, le estuviera observando por debajo del agua y le pegó una patada en la cara. Y eso es mucho sufrimiento para mí. Él no estaba haciendo absolutamente nada.
Ya, estaba observando nada
solamente
más que...
Solamente observando. Y cuando yo no estoy, ¿qué pasa?
Ya. Esta me imagino que es Zindaya. Dame la manita. Que yo sé que has sido muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y lo vas a seguir siendo, y lo vas a seguir, porque me has dicho, Nuria, no me dejes caer, y no te voy a dejar caer, ¿vale?
Gracias.
No te voy a dejar caer, porque además tienes una fuerza que estoy segura que toda esa gente que te está escuchando, que te está viendo ahora mismo, pues está diciendo, qué bien que una madre, a pesar de recibir un diagnóstico tan difícil, nadie está preparado para el autismo, ¿no?
No, nadie.
Y te estás ofreciendo allí ir a los colegios y ser tú la que hable
a los padres,
a las
madres. Quiero enseñarle cómo mi hijo ha mejorado muchísimo, ahora hablamos de lo bueno. Mi hijo toca el trombón, mi hijo toca el piano, va a clases de natación con niños neurotípicos, va a atletismo, participa en carreras y todo eso lo he ido consiguiendo. Entonces también tiene sus cosas buenas. Otra cosa que quiero decir también a los profesionales de las clases extraescolares, que hay que dejar que los niños entren. No dejan que los niños participen en las clases extraescolares. Todas las mamás me dicen que no los dejan directamente. No los dejan. Yo voy a las clases extraescolares con ellos. Yo a la clase de piano entro, yo a la clase de trombón entro, yo estoy con él. Las madres podemos estar con ellos y vamos orientando al profesor. No nos dejan directamente. Nos ponen excusas, evidentemente. No nos dicen, no, porque tiene autismo. No tengo plaza, no tengo no sé qué. Y no nos dejan. La única persona que no me puso pega fue Ana Doral en atletismo,
uh-huh.
Buenísima. De hecho, es que me gusta dar nombres cuando hacen las cosas
sí,
bien.
Sí, sí, por supuesto.
¿Vale? Y Zoraida, para tocar el trombón, le está resultando muy difícil porque el trombón es difícil por la boquilla y duele y tal. Y está teniendo una paciencia increíble, es maravillosa también.
¿De la escuela de música?
Sí, de la escuela de música también entró. Y toca el trombón y está teniendo mucha paciencia con juegos y cosas. Y me pregunta qué canciones le gusta y en su casa se las prepara. Y prepara las clases de solfeo porque también va con personas, o sea, la clase de solfeo con personas adultas, grandes.
Claro,
de mi edad.
Claro, con todos
sí,
los alumnos.
Y tengo una clase maravillosa en las que, porque me daba miedo porque se levanta mucho, corre de lado a lado, pero su manera de escuchar, él escucha así y tenía miedo que ellos se quejaran. Pues no, desde aquí un saludo a la clase del niño porque lo tratan muy bien y además lo admiran porque él sin estar sentado se está enterando de toda la clase. Entonces, admiración porque él tiene algo innato para la música.
Ajá.
Entonces,
¿qué edad tiene?
9.
Y con 9 años, piano y trombón.
Sí, y habla inglés, y alemán, y italiano y eso. Lo que son palabras porque no tiene comunicación. O sea, tiene autismo no verbal, pero luego él te dice los números y las letras y todo eso, los saludos en varios idiomas. ¿Sabes? Porque los idiomas se le da bastante bien, las matemáticas y todo eso. Se le da bastante bien.
En caso de que efectivamente otros padres que estén escuchando ahora mismo y hayan dicho, pues acabo de recibir un diagnóstico de este tipo y se confirma lo que veíamos en casa, ¿no? Porque estoy segura de que una madre y un padre que está con sus hijos sabe perfectamente cuando algo es inusual, ¿no?
Sí.
Diferente. ¿Qué recomiendas? ¿Cuál es el primer paso que
El
deben
primer
dar?
paso es la minusvalía. A partir de la minusvalía ya puedes arreglar todo lo demás. Sin minusvalía no tienes derecho a nada. Entonces, claro, ya sabemos que tardó muchísimo, entonces es lo primero que tienen que hacer es eso. Y a partir de ahí, pues ya, pues la dependencia, logopedas y demás, ya luego ya uno se va trabajando. Pero lo principal es observar al niño. Tienes que pasarte muchas horas sentada o sentado, mirando y observándolo para saber qué es lo que él necesita, porque no todos los niños necesitan lo mismo, no todos los niños le hace bien lo mismo. Mantas sensoriales, mesas sensoriales y un montón de cosas. Lo primero es conocer a tu hijo y saber cómo se tranquiliza. Y que cada vez que él tiene un estrés, una etapa de estrés, es por algo, nunca es porque sí. Métanse en la cabeza que nunca el niño tiene una crisis porque sí, siempre es por algo. Cosas que no entendemos. Incluso puede ser que el zapato le esté molestando. Puede ser que la etiqueta del calzoncillo esté molestando y no te lo sabe decir.
Claro.
Como si lo tienes que desnudar en pelotas, tienes que saber qué es lo que le molesta. Y a lo mejor resulta que tu niño está tranquilo sin calzoncillos, pues va a tener que vivir el niño sin calzoncillos. Y así sucesivamente con esas cosas.
Bueno, Tindaya Díaz Martín, muchísimas gracias por este testimonio y ojalá sirva para crear, yo creo que hace falta un colectivo porque tu voz hoy es la voz de una madre valiente que está representando a tantas madres que quizá están atravesando un momento muy complicado. Y que, bueno, pues pone en evidencia que no tenemos, que no se puede hacer una tarifa plana, no se puede estar sin profesionales sanitarios y necesitamos un poco de
Ni
educación,
educativo,
ni
ni
educativos
educativo.
para este tema, ¿no? El tema de la conciliación en las familias con los niños con autismo, complicado, me imagino.
Mucho, y sobre todo,
Trabajo.
ahora hablamos del colegio, que está mi niño. Yo tengo madres que pasan al instituto. Tengo una madre que ha hecho repetir a su niño porque miedo al paso al instituto. No hay aulas en clave, no hay profesionales, las puertas están abiertas. Debería haber un profesor guía, por lo menos el primer año, para que el niño sepa
Esa
que entra,
transición,
sale, que entra, sale.
claro.
Ya le cuesta a un niño que no tiene ningún tipo, digamos, de discapacidad ni de trastorno. Imagínate un niño que lo tiene. No va a entender eso de entrar y salir en una clase. Se va a ver solito.
En los institutos están completamente solos.
Solo,
Y cuando
exactamente.
cumplen 18 años.
Ah, esa es otra cosa muy, muy graciosa. Cuando cumplen 18 años se nos acaban las ayudas. ¿Qué quiere decir? Bueno, digo yo que si nos acaban las ayudas, quiere decir que con 18 años las personas dejan de tener autismo. Pues bueno, ¿dónde hay que firmar? Porque es algo totalmente ilógico. Y otra cosa también, en atención temprana con 6 años se acaba. ¿La necesites o no? Atención temprana, chao. Con 6 años. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos. ¿Hay niños que la necesitan? Sí. Tengo muchas madres que la siguen necesitando. Lo siento, es que es hasta los 6 años. Y el logopeda también solamente es hasta los 8 años, te lo da la Seguridad Social. A partir de los 8 años
Lo pagan
lo pagamos.
ustedes.
Por medio de ayudas. Y otra cosa también que me ha pasado a mí curiosa. A ver si alguien lo logra entender. Yo estoy separada, tengo custodia compartida, mi pareja se compra una casa y a mí me quitan la ayuda NEAE. Y yo digo, ¿por qué me quitan la ayuda NEAE? Porque traspasas los umbrales catastrales. Digo, ¿yo? ¿Que vivo de alquiler? No, no, digo, mi expareja, me parece muy bien, pues dame la mitad, como me lo das siempre. Todas las ayudas me la dan a mitad, dame la mitad de la ayuda NEAE. Me gasto 1.900 euros de logopeda al año. De uno, luego tiene otro, otros 1.900 al año. Son casi 4.000
4.000.
euros. ¿Y me quita la ayuda NEAE? ¿En serio que me la quita?
¿De cuánto es la ayuda?
De 1.900.
De 1.900.
¿Me la quitas porque mi ex se compra una casa? ¿De verdad que sí? ¿Que traspaso los umbrales catastrales ganando 1.070? ¿En
Ese es
serio?
su sueldo.
Sí. Bueno, ahora me lo subieron, pero bueno, sí.
Sí, más o
Sí,
menos, ¿no? Un
sí.
poquito más arriba,
Sí,
pero sí,
exactamente, sí,
es un salario
exactamente.
mínimo en este caso, ¿no?
Exactamente.
Me imagino que habrá que hacer mucha trigonometría en casa también. Para la cobertura sa sanitaria y la vida,
Para cubrir,
y la
exactamente.
vida, ¿no? Comer, comprar agua en este
Las
momento
cosas.
y todas estas
Las cosas.
cuestiones. Este es el caso de Tindaya, e insisto, es el caso de Tindaya, pero es el caso de los padres con niños con trastorno. Como ha dicho Tindaya, ¿Qué pasará cuando estos niños se hagan grandes, ya no tengan ayudas, no tengan centros, no tengan redes de apoyo? Y sobre todo cuando sus principales resortes, que son las madres en muchos de los casos, también envejezcan.
No tengamos tanta fuerza, no tengamos para patearme todo puerto diciéndome a ver quién me ayuda. Sí, tendré que coger una patineta de lado a lado. Es que no es justo.
Volvemos a la necesidad de plazas sociosanitarias que no tenemos en la isla de Fuerteventura, también para estos niños que serán adultos dentro de nada. Tindaya, gracias.
Gracias a usted.
Gracias de corazón.
Puntualizar una cosita más, si algún padre o madre se acaba de enterar diagnóstico y quiere contactar conmigo, es fácil. Tindaya no hay muchas, seguramente que me va a encontrar, ¿sabes? Para hablar, para lo que sea, para ayudarla, qué puede hacer, qué no puede hacer, que me puede contactar cuando quiera.
Si quieren, a través del 648-907-907, que ya saben que es el teléfono del WhatsApp de esta casa, o a través del número que aparece en la página de Facebook, le mandaremos tu teléfono con tu aprobación.
Exactamente.
Tindaya, gracias.
Vale, gracias.
Gracias.
Gracias, Noria.
Bueno, ahora sí, nosotros nos despedimos por hoy con la información que ya ven que normalmente nos lleva a orillas de la vida, en las que a veces se pone menos el foco, pero sigue siendo urgente el apoyo y dar voz a estos vecinos. Hasta mañana, puntuales a nuestra cita a las 8. Mañana, por cierto, nos visita el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez.